Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Buen día, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, caballero?
Muy
¿qué
bien,
dice? Buen día.
Muy bien, muy
bien.
Bien. Acá enfrentando los 2 grados bajo cero.
Ay,
sí.
No, mire, toque mis manos. Ahí me acaba de decir una compañera,
favor,
que estás en el Himalaya y las manos frías. Bueno.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Quería contarles que hay una preocupación muy importante en las y los profesionales de la salud cardiovascular. Y esta preocupación tiene que ver con que se ha conocido un estudio de la Universidad de Harvard que encontró que el número de personas jóvenes que sufren ataques cardíacos está aumentando un 2% cada año. Y en los últimos 10 años esto realmente se ha agravado, porque cada vez más se encuentran personas menores de 40 años con uh-huh. enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas y debutan con un infarto. Así es. Personas menores de 40 años, ¿no? Así que yo les voy a proponer, ahora que escuchemos los conceptos del doctor Mario Bosquis, con quien hice una nota al respecto. Él es médico cardiólogo, titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, miembro titular. Lo escuchamos.
Históricamente, uno está acostumbrado como especialista a recibir en el consultorio, en el sanatorio, en el hospital, digamos, a pacientes cardiovasculares que tienen problemas coronarios específicamente, por ejemplo, infartos de miocardio o que se le coloca una stent, que se les hace una angioplastia en las arterias coronarias. Es decir, estaba acostumbrado a, bueno, encontrarse con pacientes de 50 años para arriba, 55, 60 años, esa era la media habitual. Algo que estamos observando es la disminución de la edad de presentación. Y cuando hablo de disminución de la edad, estamos hablando que estamos recibiendo muchas veces pacientes jóvenes, y cuando decimos jóvenes decimos por debajo de los 40 años, 40 años de edad, que evidentemente son pacientes que consideramos biológicamente muy jóvenes. Y bueno, hemos visto también pacientes, obviamente, de 25 a 30 años, aunque parezca mentira, Ana María, con problemas coronarios. Y usted preguntaba, ¿cuáles son las causas? Bueno, esto es lo que está en estudio, ¿no? Hoy por hoy. Lo que tenemos y sabemos son, estudios observacionales y estudios en la población general que nos están hablando que existe un problema, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, con los famosos factores de riesgo cardiovasculares. Y acá quizás podemos empezar a ver un poquito, a dar un poco de luz en todo esto, porque lo que estamos viendo, que los famosos factores de riesgo, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo, todo esto que venimos hablando ya desde hace años acerca de cómo impactan en la salud, estamos viendo que estos factores de riesgo cada vez están más presentes, cada vez desde más jóvenes y en población más joven. Y aquí podríamos tener uno de los motivos de estas causas, ¿no? De por qué hay tanta enfermedad coronaria en chicos jóvenes. Y hay un tema que yo creo que es importante para la gente que nos escucha, para tener los conceptos, que se lleven conceptos claros. Quizás dentro de estos factores de riesgo hay 4 que son importantísimos, a mi entender, que habría que tener en cuenta, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es, y hablando de, obviamente, de la alimentación, es el sobrepeso. Uh-huh. Usted sabe que, en nuestro país, lamentablemente, el sobrepeso se ha ido incrementando a lo largo de los años en forma significativa en la población general. Sabemos también que, por ejemplo, los varones tienen casi el doble de sobrepesos hoy, adolescentes estoy hablando, ¿no?, que las mujeres. Eso por un lado. Por otra parte, lo que estamos viendo es que, cifras que se toman de ciertos estudios, por ejemplo, en nivel socioeconómico, ¿no? Aquellos que tienen menos recursos que los que tienen más recursos, si se hacen estudios, ¿no? Y se evalúa la alimentación y se evalúa el resultado, se ve que casi el 30% de la población de un nivel socioeconómico más bajo, por así decirlo, con menores ingresos, tiene más sobrepeso que aquellos que quizás pueden acceder a una mejor alimentación, a una alimentación más variada, una alimentación, por ejemplo, que no esté tan relacionada con hidratos de carbono, que claro, sabemos que tienen mayor posibilidad de generar sobrepeso, y de grasas. Por ejemplo, a ver, pongamos el ejemplo típico, las comidas rápidas, ¿no?
Claro.
Que están a la venta, que son fácilmente accesibles, que tienen un costo relativamente bajo, si lo comparamos con lo que es la carne o que son algunas verduras y frutas, y eso también lo explica. Entonces, el sobrepeso genera también otro factor de riesgo, que hoy en día cada vez se ve más en gente joven, que es la diabetes.
Exacto.
O sea, el azúcar alto en la sangre, que antes era una enfermedad que especialmente se veía en gente adulta, bueno, cada vez más lo estamos viendo en niños y adolescentes.
Bien, muy interesante lo que decía el doctor Bosquis, que hace rato ya esto lo veníamos viendo, ¿no? Los factores de riesgos cardíacos no tienen el control que se merecen en nuestro país, y menos en las personas jóvenes. Fíjate vos que el 50% de la población adolescente en Argentina es sedentaria, ¿no? Uh-huh. Y 7 de cada 10 niños, niñas han probado el alcohol o el tabaco antes de los 14 años. Pienso, ¿no?, cuánto hace falta que en las escuelas podamos implementar el programa de la Organización Panamericana de la Salud, que hace referencia a las escuelas promotoras de salud, donde la salud no es un contenido que se da en biología muy de vez en cuando, uh-huh, sino que es parte cotidiana de la vida de las chicas, chicos, adolescentes y docentes también, ¿no? Porque nos vamos a encontrar que en la docencia hay mucho sobrepeso, obesidad, mucho estrés, y todo esto altera la salud cardiovascular.
¿Y si no eran sedentarios, la pandemia los volvió más sedentarios?
Sí, sí, ¿entendés? Totalmente. Yo recuerdo hace muchos años, ya me voy a denunciar, de cuando empecé a hacer el suplemento de salud en Diario 1, uh-huh, estoy hablando de 27 años, bueno, 30 años, pues se cumplió hace poco 30 años del Diario 1, yo estuve en el inicio del, uh-huh, diario, a cargo del suplemento de salud. Y en ese momento veíamos, uy, como una locura que en Estados Unidos el 40% de la población tenía sobrepeso y obesidad. Acá estábamos manejando un 20-25%. Fíjate cómo en 30 años nosotros estamos superando el 50% de la población, uh-huh, en general con sobrepeso y obesidad. 50%, con lo cual este es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Pero a eso le sumamos la diabetes, la hipertensión, uh-huh, porque el ser una persona grande, no digo de edad, sino de tamaño, no necesariamente es una enfermedad, para nada, ¿no? Pero si hay sedentarismo, tabaquismo, si hay grasas, colesterol, triglicéridos altos, se aumenta muchísimo el porcentaje. Y no viene solo, porque son conductas, son hábitos que se transmiten a las niñas y a los niños, y hoy tenemos adolescentes que tienen las arterias de personas de 40, 50 años hace 30 años atrás, con lo cual se entiende por qué hay personas menores de 40 años que sufren infartos y accidentes, uh-huh, cerebrovasculares.
Y la aparente contradicción, que no es tal, que marcaba el doctor, por supuesto, que los sectores de menor nivel socioeconómico son los que más sobrepeso hay, pero claro, no es que comen menos, comen mal.
Comen mal y
porque la realidad económica les obliga a comer mal.
Claro, pero eso no nos podemos dejar de ver, que quien puede pagar, uh-huh, comidas rápidas todos los días cuando sale de la escuela, uh-huh, son chicas y chicos de niveles socioeconómicos medios y altos también. Entonces no invisibilicemos, el problema está en lo que comemos, ¿no? En el contenido. Por eso vino tan bien y fue tan reveladora la ley que marca los octógonos negros, que dicen, bueno, ojo, este producto tiene tal, no sé, sustancia que puede causarte
enfermedades.
Saturado
en sodio, en grasas, grasas trans.
Porque sí, todo eso suma para que podamos sufrir eventos cardiovasculares. ¿Dónde está la clave? Primero, actividad física, aunque sea media hora de caminata diaria. Eso ayuda muchísimo. Segundo, con eso vamos a evitar en cierta parte el sedentarismo, que tiene muchos problemas. Tercero, comidas lo más naturales posibles. O sea, no es que dejes, porque todo el mundo ahora va como loco con dejar las harinas. Sí, dejas las harinas, pero comes un montón de azúcar, o no te movés, o fumás. Eso no te va a ayudar en nada. La dieta tiene que ser lo más balanceada posible, pero de productos naturales. Mientras más paquetes, más productos empaquetados, enlatados, consumimos, además de dañar a nuestro planeta, dañamos nuestra salud, porque eso significa que tiene muchos tóxicos o exceso de grasa para darle sabores que nos hagan adictas y adictos, azúcares que también nos hacen adictas o adictos al consumo de esos productos, y también todo lo que tiene que ver con la industrialización, ¿no? El sodio, el sodio, que es un conservante, ¿no? Y otros conservantes también que ni sabemos. Además, los edulcorantes. Cada vez hay más
información. En serie investigación sobre el aspartamo.
Hace muchos años. Hace muchos años, y hay países donde está prohibido.
Exacto.
Entonces, no le echemos ni azúcar ni edulcorante. Acostumbremos a nuestras niñas y niños desde muy pequeños a que no consuman azúcar y mucho menos edulcorante, porque ya la fruta tiene azúcar y muchos de los alimentos que consumimos no necesitamos agregarle azúcar y sal, ¿no? Acostumbremos el paladar a lo natural.
Y un mensaje que quiero dar también antes de plantearte otro tema es rápidamente, los octógonos ya están. Ahora tenemos que nosotros hacer nuestro aporte como ciudadanos y empezar a leerlos.
Claro.
A leerlos y a tomar conciencia de qué debemos y qué no debemos comprar. Ana María, estoy confundido.
A ver, cuénteme.
Hace tiempo atrás, en este mismo programa, en este mismo segmento de salud, vos planteaste el tema de menstruar, que es un programa para facilitar el acceso de las mujeres a toda la parafernalia de cosas que se necesitan para precisamente este ciclo valioso que tiene la mujer mes a mes. Pero ahora me aparece en un medio de comunicación que dice que entra en vigencia hoy.
Claro, el problema es que este medio no difundió, ahora se están guiando por la resolución del ministerio, ¿sí? Pero ya se anunció hace bastantes meses atrás que existía este programa, ya se estuvo en contacto con muchísimos municipios, ¿no? Y nosotros precisamente lo tomamos porque hubo gente malintencionada que grabó videos, audios apócrifos con fotos de la ministra lanzando el programa, y te estoy diciendo hace varios meses, diciendo, por ejemplo, que el programa incluía geles íntimos para usar con los dildos en las mujeres que habían dejado de menstruar. Una locura tremenda. Nosotros hicimos un programa, una columna especial para aclarar que no tiene nada que ver con eso, sino que el programa Menstruar lo que viene es a traer una justicia menstrual, que se llama, que es que las personas que menstruan, que pueden ser mujeres u hombres trans, no tengan que hacer un gasto extra, distinto de las personas que no menstruan, solamente para vivir en sociedad, para ir a trabajar, para educarse. Así que mañana
lo podemos hacer.
Sí, mañana lo vamos a profundizar, porque además incluso en Mendoza hay municipios que ya tienen sus resoluciones.
Perfecto.
Sobre menstruación, sobre el acompañamiento en gestión menstrual a las mujeres y personas menstruantes de la provincia.
Y atención a los guionistas de películas de ciencia ficción, ahí tienen un tema para desarrollar.
Claro.
Lo que le decían a la ministra.
¡Qué locura!
Ana María, muchas gracias.
A vos.